Sánchez reduce a errores la gestión de las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas. Antonio Raiz.
En un mitin en Cáceres, Pedro Sánchez no se ha referido directamente a los últimos casos de corrupción que salpican a Moncloa y Ferraz, ni media palabra de la situación de la fontanera del PSOE y del expresidente de la SEPI, investigados por posibles amaños en contratos en empresas públicas. Tampoco ha aclarado por qué no actuaron contra su amigo Paco Salazar y desecharon las denuncias internas contra dos de sus compañeras. Se ha limitado a hablar de errores y ha pedido al PP que no les dé elecciones. Lo que sí ha descartado con claridad es la convocatoria de elecciones anticipadas.
¿Merece la pena gobernar o no merece la pena gobernar? Aunque sean estas circunstancias, por supuesto que sí. A los españoles y a las españolas les renta este gobierno.
Durante este fin de semana en Roma se ha celebrado el último encuentro jubilar del Año Santo dedicado a las personas presas. El Papa ha presidido esta mañana una misa en la Basílica de San Pedro en la que ha invitado a los países a conceder formas de amnistía o de condonación de la pena a los presos durante el Jubileo de la Esperanza, que está a punto de concluir. También hoy durante el Ángelus ha puesto como ejemplo a los 124 mártires españoles beatificados ayer en Jaén. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Aplauso general entre los fieles cuando el Papa ha nombrado a Manuel Izquierdo y a 58 compañeros mártires, y Antonio Montañés y otros 64 compañeros, sacerdotes, diocesanos, religiosos, fieles laicos, que no temieron derramar su propia sangre por amor a Jesús.
Lodiamo il Signore per questi martiri.
Alabemos a Dios por estos mártires, valientes testimonios del Evangelio, perseguidos y asesinados por haber permanecido junto a su propia gente y fieles a la Iglesia.
A la Chiesa.
León XIV también ha mostrado su preocupación por los últimos incidentes en la República Democrática del Congo y ha pedido a las partes implicadas que cesen la violencia.
Seguimos pendientes del paso de la borrasca Emilia por España. Almería y Valencia se encuentran a esta hora en alerta roja y se espera que las lluvias más intensas caigan a lo largo de esta tarde. Las previsiones hablan de que en algunas zonas se espera que caigan acumulados de hasta 250 litros por metro cuadrado en 12 horas. Durante esta mañana la policía ha lanzado avisos por megafonía desde los coches patrulla. Es sonido de la localidad valenciana de Catarroja. Las autoridades de todas las zonas afectadas por esta alerta de nivel máximo han pedido que se eviten desplazamientos, que no sean absolutamente necesarios y que se han cancelado todo tipo de eventos públicos y deportivos. Las autoridades australianas aseguran que el tiroteo en una playa de Sydney es un ataque terrorista contra la comunidad judía, ocurrido en Bondi Beach, que es la playa más popular de Sydney. Allí estaba teniendo lugar la celebración, el inicio de la celebración de la festividad judía de Hanukkah, que ha comenzado este domingo. Varios atacantes comenzaban a disparar contra las personas que se agrupaban en esta zona de la playa de Sydney. Hay al menos 12 muertos y una treintena de heridos. Como digo, las autoridades australianas aseguran que ese tiroteo es un ataque terrorista contra la comunidad judía.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y pendientes de la borrasca que afecta también a los eventos deportivos, en concreto Teresa Vasallo al Levante Villarreal.
Sí, que ya se ha suspendido oficialmente el partido que tendría que jugarse a las 6:30. Finalmente se ha aplazado después de la petición que se hizo este sábado por parte de la alcaldesa de Valencia. También se ha suspendido el Valencia Basket Casa de Monzaragoza de la Liga Endesa y está en peligro el Ceuta Las Palmas, donde los canarios todavía no han podido despegar ni salir de las islas. Además, la Real Sociedad ha destituido a Sergio Francisco después de los malos resultados cosechados y Ansu Tegui, el entrenador del Sanse, será el interino hasta Navidades. Y hoy, a las 9, el Real Madrid se mide al Alavés. Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid viaja a Vitoria con 9 bajas, 3 de ellas por sanción. Carreras, Fran García y Hendrik. La principal novedad es si juega o no Mbappé. Parece que sí. Hausen también está en la lista y Valdepeñas jugará como lateral izquierdo. El equipo se ha dejado 9 puntos en las últimas 5 jornadas de liga. En el Alavés informa Roberto Arrillaga, toda la plantilla a disposición del Chacho Coudet, incluido Blanco, que vuelve tras sanción, y Guridi tras lesión. Se va a llenar Mendizorroza. Quitará el partido el colegiado García Verduras.
Además, a las 2, Sevilla Oviedo y a las 4:15, Celta Athletic.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Rey, ya nos vamos a las 2, al gran informativo mediodía COPE y a la línea editorial. Pero nos queda la mejor hora de fin de semana, que es la última.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Todos, en algún rincón de la mente, tenemos un interruptor invisible, un pequeño botón que si alguien supiera tocar, podría llevarnos a un lugar donde el tiempo se detiene, las palabras pesan distinto y la imaginación se vuelve real, y no necesariamente con nuestra voluntad. Vamos a ver en qué consiste la hipnosis, que es un espacio que cuando menos suscita curiosidad, porque puede ser objeto de espectáculo en un teatro, pero también instrumento médico. O sea, la hipnosis existe. Jorge Astiaro lleva más de 20 años buscando el interruptor de la mente. Es mexicano de nacimiento y de padre madrileño y llegó a España a comienzos de los 2000 justamente para adentrarse en la magia, el mentalismo y la hipnosis. Él dice que la hipnosis no es perder el control, sino que es entregárselo a la parte más creativa de la mente.
A ver, cuéntatelo rápido.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
A ver, otra vez rápido.
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11. A ver, cuéntate solo esta mano.
1, 2, 3, 4, 6.
Aquí lo vemos trabajando con la gente en directo, mentalista, hipnotista, asesor de cine y explorador de lo que ocurre cuando bajamos la guardia. Jorge Astiaro, muy bienvenido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cristina. Nada, un placer aquí.
Bueno, fascinante asunto porque puede ser relativo a la ciencia.
Uh-huh.
Hay gente que utiliza la hipnosis para explorar a una persona desde el punto de vista médico.
Uh-huh.
O puede ser un simple espectáculo.
Bueno, más que simple, es un espectáculo muy curioso. Pero efectivamente, la hipnosis tiene una base científica. Se han hecho muchas investigaciones en donde a través de resonancias magnéticas se han dado cuenta de que efectivamente esos estados a los que podemos guiar a una persona, ayudarles a entrar en esos estados, la forma en que la mente, digamos, como procesa las sensaciones, las experiencias, lo que imaginamos, cambia, efectivamente.
Uh-huh. Es muy curioso porque tú dices que en la vida cotidiana, de hecho, entramos y salimos de momentos hipnóticos con frecuencia.
Claro.
Por ejemplo, cuando hacemos scrolling con el móvil.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando y dice, no, yo no participaría en un espectáculo de hipnosis porque me da miedo perder el control. Y yo me pregunto, ¿el móvil no nos hace perder ese control? ¿No nos está manipulando para pensar de una manera, para comprar algo que no queremos, para gastar nuestro tiempo, ¿no? Y nuestra atención, ¿no? A mí me dan miedo un poco las redes sociales de que estás horas y horas y te das cuenta que no te acuerdas de lo que estabas viendo, ¿no? Y eso es un estado de trance natural. Bueno, natural, está inducido por el algoritmo. Pero, por ejemplo, hay otros estados de trance que experimentamos al día a día, por ejemplo, cuando leemos un libro. Cuando leemos una buena novela o vemos una serie de televisión, tenemos que entrar en ese estado en el cual nuestra imaginación nos empieza a meter en la historia, en las sensaciones, en las emociones. Nos emocionamos, lloramos, nos asustamos cuando vemos esas situaciones, porque lo que está sucediendo en ese momento es que nuestra mente se está disociando. Estamos apartando temporalmente la parte racional y analítica y nos estamos dejando llevar por nuestra mente creativa, nuestra imaginación. Y eso, por ejemplo, también cuando conducimos el coche, que vamos de un sitio a otro y de repente llegas a tu destino y no te acuerdas ni cómo llegaste porque venías pensando en tus cosas, ¿no?
Vamos a escuchar, por ejemplo, cómo una muchacha hipnotizada por Jorge Astiaro olvida su propio nombre.
En este momento me vas a decir tu nombre.
Madeline.
Cuando abras los ojos sigues sin recordarlo. ¿Se despierta? Muy bien, entonces tú y yo no nos conocemos de nada, ¿verdad?
No.
Muy bien. ¿Cómo te llamas? Mira, voy a intentar adivinar tu nombre. Cuando lo diga, Marlene. ¿Ese es tu nombre? No estás segura.
Es que es increíble.
Claro. ¿Nunca te ha pasado dejar las llaves en un sitio? Estás distraída con otra cosa y de repente no te acuerdas dónde las dejaste. Inclusive las buscas y estás buscándolas en ese lugar y no las ves.
Uh-huh.
Es un poco eso. Es una especie de amnesia temporal que nos sucede a todos. Pero con hipnosis podemos de alguna manera dirigirla. No podemos borrar los recuerdos para siempre de la persona, pero sí podemos hacer que su atención dirigirla hacia una cosa o hacia otra. Y eso se llama por ejemplo, amnesia posthipnótica, y hay personas que la experimentan de manera natural.
Lo que no entiendo es dónde está el interruptor.
¿Dónde está el interruptor? Pues eso es un gran misterio. Pero bueno, a ver, básicamente estamos hablando de que la hipnosis es un proceso psicológico natural. Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? No es un poder sobrenatural, ¿no? No es un poder, que ejerce el hipnotista. Realmente los hipnotistas somos guías, somos facilitadores y vamos llevando a través de la palabra, a través de la focalización de la atención, a ese estado de disociación que hablamos, que experimentamos de manera natural y espontánea en nuestro día a día. Y entonces, lo curioso en esos estados es que nuestra mente más profunda, la mente subconsciente, que es de alguna manera la que controla prácticamente todo, nuestra percepción de la realidad, de pronto empieza a aceptar esas sugestiones sin cuestionarlas racionalmente. Siempre y cuando, esto es muy importante, realmente esas sugestiones no vayan en contra de nuestros principios o nuestra moral o nuestra seguridad personal, porque si no, en ese momento pondríamos resistencia. Entonces, en ese momento, nuestra mente está muy receptiva y es capaz de sentir y de percibir las cosas que estamos imaginando de una forma muy real, casi como si lo estuviéramos viviendo. Y esto, por ejemplo, es algo que sucede, por ejemplo, cuando soñamos. Cuando soñamos, de alguna manera, nuestra mente racional se desconecta totalmente y nos permite vivir el sueño como si fuera real, ¿no? Tú te despiertas aliviada de si era una pesadilla, te despiertas y dices, uff, qué bueno que no era real, ¿no? Pero en ese momento lo viviste como algo real, ¿no?
Lo que no acabo de entender es como una técnica de disociación mental, vamos a llamarlo, sí, o incluso terapéutica, puede acabar en el escenario de un mago.
Ok. A ver, yo por ejemplo, yo pensaba que antes era truco, porque yo vengo de la magia, a mí me gusta mucho la magia, yo empecé a hacer cosas de magia de cartas, de monedas, de cuerdas, y claro, los magos sabemos que en todas estas cosas suele haber truco, y yo pensé que la hipnosis tenía truco, que estaban preparados, que eran gente que, con los que se podía de acuerdo el hipnotista, y a veces creo que ha habido casos de hipnotistas que no son muy buenos, que efectivamente han recurrido a ganchos, pero todo cambió cuando vi un espectáculo en directo, y es como se tiene que ver la hipnosis en directo para que puedas, una, participar si quieres, porque yo no obligo a nadie a participar en el espectáculo. Y segundo, lo vas a poder ver con gente que conoces, inclusive hablar con las personas y darte cuenta de que es un proceso, no es algo instantáneo. Yo no voy por la calle durmiendo a la gente y diciéndole que se ponga a hacer cosas raras, ¿me entiendes? Porque no funciona así. Hay un proceso en donde la persona tiene que querer por lo menos participar, confiar en mí, porque obviamente tiene que haber una parte de confianza. Si no confían en mí, ponen resistencia y lo siguiente es dejarse llevar.
O sea, realmente para hipnotizar a una persona, incluso en el escenario, requieres de su participación y de su voluntad.
Sí, mira, te explico, para la gente que vaya al espectáculo, quiera ir, el proceso es el siguiente. O sea, tú llegas, yo me presento, explico un poco qué es y qué no es la hipnosis y les propongo hacer unos ejercicios muy sencillos. De hecho, podríamos inclusive hacer uno si hubiera tiempo ahora. ¿Les parece bien?
Yo ahora mismo me pongo aquí totalmente entregada.
Muy bien. De hecho, esto lo pueden hacer en casa, siempre y cuando no estén conduciendo, porque les voy a pedir que cierren los ojos un momento. ¿De acuerdo? Entonces, si estás en casa...
Los que conduzcáis, olvidaros, no participéis. Sí. Solo escuchad las tonterías que yo digo.
Bien. Y segundo, nadie se va a convertir en gallina, en pollo, ni nada de eso raro.
Bueno,
¿de acuerdo?
Tampoco porque... tengo inconveniente. Sí, sí. Puede ser una experiencia interesante.
Bien. Esto es para que empiecen a entender cómo nuestra mente, cuando se focaliza mucho en una idea, la empezamos a sentir o a experimentar. Hay un porcentaje de gente que lo va a sentir muy, muy rápidamente. Esperemos que también lo sientan la gente que está aquí. ¿De acuerdo?
Okay.
Muy bien. Entonces, muy sencillo. Simplemente cierren los ojos. Si tenemos un poco de música agradable y lenta, la podemos meter para ayudarles. Y ahora respira profundo. ¿Ok? Respira. Y nota esa sensación agradable de soltar el aire. Al liberar el aire sentimos alivio y podemos controlar nuestra respiración y hacerla lenta y pausada. Y en este momento simplemente déjate guiar por mi voz porque vamos a activar tu imaginación. La imaginación es la herramienta más importante que utilizamos los hipnotistas para llevarte a ese mundo, a esos viajes maravillosos. Y tu imaginación quiero que imagines que está en la parte superior de tu cabeza. Como si tuvieras una ventana en esa parte superior, ahora gira la mirada sin abrir los ojos hacia arriba, como si trataras de ver al techo de tu habitación. Y notarás que tus párpados se sienten cada vez más y más pesados. Esa sensación que seguramente has tenido cuando estás muy cansada, muy cansado, y no puedes abrir los ojos de lo pesados que están, porque ahora tus ojos no se quieren abrir. Tus ojos pesan, porque ahora vas a activar tu imaginación. Sigue viendo esa pantalla y nota cómo ahora tus párpados pesan tanto que no se quieren abrir. No se abren, intenta abrirlos, inclusive te tratas de ayudar con los músculos de la frente, con las cejas, levantando, y no hay forma de levantar los párpados porque los párpados ahora están muy, Augusto Serrados intenta. Comprueba cómo ahora una parte de ti ha aceptado esta idea de que tus párpados están hechos de plomo. Y es muy, muy curiosa, porque entre más tratas de abrirlos, más pegados se sienten, más pesados están. Y eso quiere decir que esa parte de tu mente está aceptando esta idea, por muy extraña y absurda que sea. Pero eso no quiere decir que te vas a quedar con los ojos pegados para siempre. Simplemente que estás concentrándote en mi voz y dejándote guiar. Y ahora, simplemente cuando cuente hasta tres y diga abre los ojos, en ese momento, ¡pap!, tus párpados se van a abrir instantáneamente y vas a sentir ese alivio de volver a tu realidad. Uno, dos, tres. Abre los ojos ahora. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todos bien?
Bien. Pero no he sentido nada raro.
Pero intentaste abrir los ojos.
Es que no...
¿Por qué no intentaste abrir los ojos?
¿Tú? Bueno, quería fiarme de tal manera del hipnotista.
Pero ¿por qué no me hiciste caso? Intentaste abrir los ojos. Yo sé que mucha gente que nos está escuchando seguramente intentó abrir los ojos y no pudo. Y tú, tu forma de tu cerebro de interpretar las sugestiones, ni siquiera intentarlo, fíjate.
Sí.
Pero yo te lo dije varias veces y por alguna razón no lo intentaste.
Es que yo estaba deseando irme por la ventana esa a algún lugar.
Claro, pero yo lo que quería era que sintieras que no podías abrir los ojos. Pero claro, para eso tienes que intentarlo. Ya. Pero de alguna manera tu mente interpretó de esa manera. Seguramente si la gente te puede escribir, te contará lo que sintió.
Sí. Bueno, ¿y qué te ocurre en el escenario si de repente te pones a trabajar con una persona y no funciona?
Ok, porque efectivamente hay un porcentaje de gente que sí lo va a sentir muy rápidamente. Por ejemplo, este es un ejercicio con el que suelo empezar. Y entonces yo les digo, todas las personas que sintieron que no podían abrir los ojos, pónganse de pie.
Uh-huh.
Y entonces, a lo mejor... 3/4 del teatro, ¡pac!, se levanta, ¿me entiendes? Siempre hay un porcentaje de gente que a lo mejor no está concentrada, a lo mejor tiene un poco de miedo que le pase, a lo mejor pone un poco de resistencia, consciente o inconsciente, pero a mí me interesa que la gente que de verdad lo está sintiendo tenga la oportunidad de subir. Y ya es cuando yo invito a la gente a subir de manera voluntaria. Yo no los obligo, pero si has sentido esto, es muy probable que puedas experimentar otro tipo de sugestiones. Y poco a poco vamos complicando esas sugestiones, las vamos haciendo más complejas.
Por ejemplo, ¿hasta hacer qué cosa en el escenario?
Pues, por ejemplo, empezamos llevándote a una playa paradisíaca, que de repente sientes que estás en la playa, hueles la crema, empiezas a sentir, sientes una mosca que te molesta. Después los llevamos a un parque de atracciones, por ejemplo, y los subimos en una montaña rusa y sienten la velocidad, las subidas, las bajadas.
Pero el público ve a estas personas hacer algo.
Claro, los ve. Sí, los ve gritando, dándose vuelta, como si estuvieran de verdad en una montaña rusa reaccionando. Sí, y luego, por ejemplo, hacemos algo muy bonito porque el espectáculo se llama Hipnonautas, ¿no? Los viajeros de los sueños, y la idea es hacer realidad los sueños. Les hacemos a las personas que van respondiendo que tengan la experiencia y la sensación de hablar por teléfono con la persona que más admiran, con la persona famosa, con la persona que más admiración tienen y que les gustaría aprender algo de ellos, de repente reciben una llamada de teléfono y la gente habla literalmente
con
ellos.
Pero qué barbaridad. Cuéntame alguna historia conmovedora que hayas vivido en este sentido en el escenario.
Pues a ver, por ejemplo, una chica que tenía muchísimas ganas de conocer a Sebastián Yatra, que ahora está de moda, ¿no? Y de repente recibió una llamada de Sebastián Yatra, creo que la tenemos colgada por ahí. Primero no se lo creía y luego se puso a llorar de la emoción porque Sebastián Yatra la invitaba a un concierto.
Pero no era real.
No, todo lo estaba creando su mente. Es como cuando tienes una conversación en un sueño y tú oyes la voz, estás hablando con esa persona. En ese momento sienten que están hablando con esa persona. Y, por ejemplo, después lo que hicimos fue, yo elegí una persona, un chico del público, que ni siquiera se parecía a Sebastián Yatra, pero yo le di la sugestión a ella de que iba a subir al escenario Sebastián Yatra, y entonces de repente lo pongo de pie, le digo un fuerte aplauso para Sebastián Yatra, y sube al escenario, y la chica es que estaba tan emocionada que no podía ni hablar.
¡Qué fuerte!
Sí, y la emoción era muy fuerte, ¿no? Entonces les hacemos eso, les hacemos sentir la sensación de volar, volver a la infancia, por ejemplo, eso es súper bonito. Les hacemos volver a tener la experiencia de tener 5 años, estar en el colegio, hacer dibujos, luego salir al recreo y juegan al escondite en todo el teatro o convertirse en artistas, por ejemplo, en artistas famosos, en cantantes, en músicos. Entonces, es como un sueño dirigido, ¿no?
Hmm. ¿En qué medida la hipnosis puede ser útil? Quiero decir, hemos oído hablar de personas que se hacen hipnotizar para dejar de fumar, personas que se hacen hipnotizar para recuperar el origen de un trauma. ¿Cómo es este camino?
Ok, la hipnosis, además de poderse demostrar de esta manera, tiene muchas aplicaciones, efectivamente, en el ámbito de la salud. De hecho, por ejemplo, las personas, digamos, que han investigado la hipnosis de una forma formal y científica, como Freud, Charcot, Bright, que son nombres de científicos muy importantes, de psicólogos muy importantes, se inspiraron a estudiar la hipnosis por ver a un hipnotista de espectáculo. Porque, claro, no es fácil ver el fenómeno hipnótico, al menos de que lo veas en un teatro. Entonces, de hecho, los hipnotistas de espectáculo, yo creo que tenemos una responsabilidad de transmitir y divulgar el fenómeno hipnótico de una forma correcta, ¿me entiendes? De una forma científica, pero divertida.
¿Alguna vez has intentado con un médico trabajar juntos?
Sí, sí. Yo he trabajado con Isidro Pérez Hidalgo, que es uno de los mayores expertos de hipnosis clínica. Él es psicólogo clínico. Y estuvimos haciendo una especie de taller para trabajar con personas con fibromialgia. Increíble. Porque el dolor es una de las aplicaciones que más investigación tiene sobre la hipnosis. ¿Cómo podemos disociarnos de ese dolor y dolores crónicos y muchas veces reducirlos o inclusive que desaparezcan, ¿no?, los dolores? Se utiliza.
Incluso después de la sesión de hipnosis.
Claro,
Si tú te haces hipnotizar, el olor desaparece, vuelves a tu casa y ya no está el dolor.
Hay gente que sí, que puede inclusive eliminar completamente ese dolor, que a lo mejor es un dolor neuropático, por ejemplo, o un dolor que tiene que ver más con una cuestión emocional, ¿no? Porque hay muchos dolores y funciona muy bien. O, por ejemplo, hay dentistas que utilizan la hipnosis para hacer intervenciones, de sacar una muela. Con pacientes que no pueden resistir la anestesia o les da miedo, los llevan en hipnosis y logran hacerles esas intervenciones sin dolor.
Qué interesante.
Hay un médico también que...
Te han recabado incluso desde el sector del cine para la película Abracadabra. Hizo Jorge de asesor de hipnosis bajo la dirección de Pablo Berger.
Sí, sí.
Y en producciones como Lucy, The Magicians o la serie The Terror. Sí. Me imagino que hay más de ficción.
Sí, la película de Pablo Berger fue muy interesante porque me buscó la productora y luego vino Pablo a un espectáculo mío. Porque, claro, el tema era la hipnosis, era un aprendiz de hipnosis que hacía hipnosis y era ficción, pero él quería darle esa parte de realidad. Y de hecho yo, en una prueba con los actores y todo, con Vanibel Verdú y con este Antonio de la Torre, hicimos una sesión de hipnosis de verdad.
¿Y
entraron muy bien. Sí, sí, sí.
¿Consiguieron?
Sí, sintieron cosas, experimentaron y de hecho yo le di clases de hipnosis a José Mota para que él supiera cómo aplicar la hipnosis. De hecho, hipnotizaba amigos suyos. Llegó a hipnotizar amigos suyos.
¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Capaces, José,
es capaz,
de haber hecho eso. Bueno, yo
sí,
me quedo con las ganas de haber intentado abrir los ojos. Es que soy demasiado obediente.
Sí,
qué barbaridad.
Sí,
no he podido aportar nada a la sesión.
Me hubiera encantado que tuvieras la sensación de darte cuenta de cómo de repente algo que normalmente puedes hacerlo fácilmente, de repente como que te cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero también la hipnosis hay que entender que no todo el mundo la va a experimentar de la misma manera. Y contestando tu pregunta del ámbito de la salud, efectivamente la hipnosis nos ayuda mucho, por ejemplo, a dejar de fumar, porque normalmente hay una creencia de que no podemos dejar de fumar. Entonces con la hipnosis podemos cambiar esa creencia, ayudar a la persona a canalizar la ansiedad que estaba canalizando a través del cigarro de una forma más sana, por ejemplo, a desconectar esa ansiedad. Por ejemplo, cambios de hábitos de alimentación para dormir mejor. Sobre todo lo que tiene que ver con ansiedad funciona muy bien.
Hasta finales de marzo va a estar Jorge Astiaro, si queréis pasaros por Madrid, en el Teatro Maravillas, con un show que se llama así, Hipnonautas, el show de la hipnosis. ¿Por qué tiene que ir la gente a verlo?
¿Por qué tiene que ir? Primero, porque van a vivir una experiencia única. O sea, realmente somos muy poquitos los que hacemos hipnosis y la oportunidad de vivirlo y de verlo es increíble. Segundo, van a aprender cómo funciona nuestra mente, nuestra creatividad, cómo podemos utilizar esa capacidad para aumentar nuestra seguridad, nuestra confianza, hacer cosas que normalmente a lo mejor no nos atreveríamos por vergüenza, ¿no? Porque la hipnosis también nos ayuda a situarnos en otras realidades y poder tener la posibilidad de probar y hacer cosas diferentes. Y sobre todo para darte cuenta de la capacidad que tenemos todos aquí arriba, ¿no? En la cabeza, de lograr percibir la realidad de otras maneras, ¿no? Porque eso es muy importante.
Pues es Jorge Astiaro, creo que merece la pena visitarlo. Hasta finales de marzo tenéis, sí, posibilidades.
Domingos a las 8, para que se animen, y la verdad es que pueden participar cualquier persona. No subimos a menores de edad, pero pueden ir a partir de los 10 años, lo pasan genial, porque pueden hacer las experiencias inclusive desde su lugar.
Muchísimas gracias, Jorge.
Nada, muchas gracias a ti, Cristina. Espero que te haya gustado la experiencia.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE es referente informativo. Referente
informativo. Más de 2,5 millones de oyentes diarios buscáis con Jorge Bustos las claves para saber cómo os afecta lo que sucede.
Y ha puesto el foco en los protocolos contra el acoso escolar.
El EGM certifica que Jorge Bustos es un referente informativo.
Y por eso te decimos gracias.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Piña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Centro al área, va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Que quede claro, para nada pienso que lo de hoy de Lamín se parece a lo de Vinicius. Para nada. Solo digo que Lamín también tiene el gesto torcido cuando le
cambian. Sí, tiene carácter. Sí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a
hombre. Un villancico. Eso yo creo que tiene que ver con el tema tan impresionante y navideño que vamos a abordar. Porque sabéis que en Roma se sigue celebrando el jubileo, el Año Santo, que convocara en su momento Francisco y que está llevando adelante León XIV. Y este fin de semana, o sea, cada fin de semana suele ser el jubileo de algo. Pues el jubileo de los periodistas, el jubileo de los agricultores, el jubileo de los menores, el jubileo de lo que sea, ¿no? Este fin de semana es el jubileo de los presos. Sí, 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 sí. dirigido a los reclusos, sus familiares, los trabajadores de las prisiones, la policía y la administración penitenciaria. Es una cosa particularmente conmovedora, te lo puedes imaginar, entre otras cosas porque vienen 6.000 peregrinos de 90 países. Y desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal Española, que habitualmente atiende a los presos de las cárceles de nuestro país, acude una delegación que incluye 32 reclusos. Ayer se reunieron en la Iglesia de Montserrat, que es la referencia tradicional para los españoles, y a continuación realizaron una peregrinación hacia la Basílica de San Pedro para atravesar juntos la Puerta Santa. Y hoy domingo pues tienen la misa en la Basílica de San Pedro, que supongo que ya habrá terminado, presidida por el Santo Padre, y hoy tenemos en nuestros micrófonos a quien están asistiendo, y eso para nosotros es una emoción extraordinaria. Concretamente al Padre Paulino y a un recluso llamado Víctor. Don Paulino Alonso García es capellán del Centro Penitenciario de Soto del Real. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Aquí ¿Qué, estamos en Roma.
Qué cosa tan rara y tan especial, ¿no te parece?
Sí, es un acontecimiento histórico, creo que es el primero que se celebra, y es un acontecimiento que nos tiene que llevar a reflexionar y darnos cuenta de que las personas privadas de libertad no son extraños, sino son personas a las cuales tenemos que atender y las cuales tienen que tener también un puesto dentro de la Iglesia.
Es precioso esto porque a veces reducimos el rostro del otro, sea un inmigrante, sea un extranjero, sea el que sea, ¿no? Y no nos damos cuenta de que detrás hay una historia concreta. Hoy estaba leyendo en ABC que alguno de los presidiarios que han acudido al jubileo comentaba que se había sentido libre en esta experiencia, Paulino.
Sí, lo que pretendemos desde la pastoral penitenciaria y sobre todo con estos encuentros es que la persona se sienta libre, que se sienta uno más dentro de la sociedad. Es evidente que han cometido un delito, que están pagando por ese delito, pero eso no impide a que ellos puedan participar de los acontecimientos que suceden día tras día y, sobre todo, que no sean indiferentes para una Iglesia que debe estar abierta a todos y acoger, sobre todo, pues aquellos que están tirados al borde del camino. Y los que están privados de libertad están tirados lejos de la ciudad, al borde del camino, y nosotros tenemos que tender la mano. Y, sobre todo, lo que se ha pretendido hoy es eso, tender la mano a todas estas personas privadas de libertad, darles un respiro, darles un poco de aire fresco para que sigan luchando y confiando en que Dios les quiere a pesar de todas sus infidelidades y pecados.
Como todos nosotros, pues es el Padre Paulino. Vamos a hablar con uno de los reclusos que se encuentra en esta peregrinación en Roma con motivo del jubileo de los presidiarios o del jubileo de los presos, don Víctor Javier Andrés. Muy buenos días, Víctor.
Buenos días, Cristina.
¿Cómo está siendo esto?
Pues muy bien, espectacular, la verdad. Ha sido muy bonito.
¿Por qué? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
La verdad que me ha gustado todo. Pues después de todo un año que llevamos de jubileo en Soto, esto ha sido como el colofón. Ayer hicimos la peregrinación entrando por la Puerta Santa de San Pedro y hoy hemos asistido a la misa con el Papa y la verdad que ha sido muy emocionante. Es verdad, como decía el compañero...
Miguel, el que cita Miguel. El ABC. Nunca me he sentido tan libre como hoy, dice.
Sí, pues perfectamente, muy bien dicho. Sí, yo también. Hoy y todos los días que llevamos aquí, sí.
¿Y por qué? Cuéntanos un poco por qué de repente te sientes libre estando y viviendo habitualmente en una prisión, Víctor.
Pues yo creo que también tiene que ver como que este es el año santo de la esperanza y es lo último que se pierde, pues con mucha esperanza de poder volver a tener pues una vida en libertad como la tuvimos hace unos años. Y que nos perdone por nuestros pecados y así pues ser libre como somos ahora mismo.
Claro. ¿Tu acercamiento a la Iglesia es por la prisión o previamente ya habías tenido una relación?
Sí, yo estoy bautizado y hice la comunión.
Uh-huh. Pero ¿habías tenido una relación con las parroquias, con las comunidades o, bueno, como tantos de nosotros, pues se había quedado ahí un poco eso en el cajón?
No, tan estrecha como ahora mismo, no. O sea, ahora es verdad que estando allí en Soto, pues tienes esta oportunidad de acercarte bastante más a la Iglesia. Y aparte, Paulino nos lo pone muy fácil y es muy bonito.
¿Qué hacéis normalmente con Paulino en la cárcel, Víctor?
Pues nosotros hacemos una misa todos los domingos. A nosotros en el módulo que estamos nos toca los domingos. y luego él también nos visita en el módulo. Hacemos una misa muy especial, porque Paulino es muy especial. Le tengo que dar muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Y eso es lo que hacemos.
¿Qué la tipo misa de misa? De los domingos, ¿qué es lo que tiene de especial vuestra misa?
Que es Paulino el que nos la da. Bueno. Eso es lo que tiene especial.
Paulino, ¿qué es lo que hace tu misa un poco especial? El padre Paulino Alonso García es capellán de Soto del Real.
No, no es nada especial, es una misa normal, simplemente adaptada a ellos, donde, bueno, pues se viva la familiaridad, el encuentro, la apertura, donde ellos se sientan también allí dentro de la misa libres, sabiendo que Dios les va a escuchar, y una misa en la cual participen ellos mucho, no solamente yo les hable, sino que ellos pueden exponer sus inquietudes, lo que le dice la palabra de Dios, participar en las lecturas y todo. Y luego, sobre todo, pues mucho los cantos. Los cantos son propios de los internos. Tenemos un grupo que compone las canciones, tanto letra como música. Ahora mismo está ya en las redes desde hace unos días el CD que hemos editado y va a salir en físico, un CD que se llama Fe y Esperanza, y es un CD que han compuesto los internos del coro. Los internos han compuesto la letra y la música, 12 canciones de la misa. Entonces, esto hace que la misa sea todavía mucho más cercana, mucho más acogedora, donde las personas sientan ese calor humano que tantas veces le falta dentro del módulo, del hormigón del módulo.
Claro, preciosísimo esto, hasta componer música. El padre Paulino acompaña a los presos de Soto del Real. ¿Qué tipo de trabajo se suele hacer con los presos? Y se dan también, quiero decir, ¿es esa circunstancia de la cárcel para algunos ocasión de vuelta a la iglesia?
Sí, vamos a ver, el trabajo que hacemos con ellos, yo siempre lo digo, es estar a ver lo que sucede, a lo que suceda y lo que pase. A escucharles, a acogerles, a dialogar con ellos, a sentarnos en la mesa en el módulo y luego después a proponerle el mensaje de Jesús de Nazaret. Entonces ellos se van abriendo a Jesús, a la religión, a la misa, porque toda persona necesitamos agarrarnos a algo o a alguien cuando estamos en circunstancias y en situaciones difíciles. Y ellos, muchos de ellos en esas circunstancias las están viviendo, pues se agarran a Dios. Es la única donde encuentran un poco de luz, un poco de esperanza, un poco de alegría. Y por eso yo creo que hay un encuentro muy especial por ese motivo, porque necesitamos todos tener un referente o agarrarnos, para la expresión, a alguien. Y ellos se agarran a Dios.
Qué bonito. Víctor Javier Andrés es uno de los reclusos que ha viajado con motivo de este jubileo de los presos a Roma. Está participando con los españoles de este jubileo. Víctor, ¿qué es lo más duro de la cárcel? ¿Qué es lo que te ha costado más?
Pues lo que más me ha costado ha sido separarme de las familias. De la familia y de mi pareja.
Sí. Claro, aunque supongo que tienes posibilidades de verla.
Sí, la suelo ver todos los fines de semana junto a mis padres, porque tengo la suerte de que mis padres son de Madrid, aunque mi mujer es canaria, pero bueno, vienen todos los fines de semana a verme y aparte también estoy disfrutando ya de permisos de salida, entonces sí que tengo más oportunidad de verla. He empezado a salir de permiso hace poco, entonces he estado casi 2 años y medio pues viéndola solo por cristales o por vis-a-vis. Eso es lo más duro, quizás, la familia.
Claro, me lo puedo imaginar. ¿Y lo que te ha enseñado la cárcel? ¿Ha habido algo positivo? Porque muchas veces sabemos que la cárcel es un ambiente que incluso puede degradar a las personas. ¿Qué es lo que ha resultado constructivo, por así decir?
Pues constructivo es que, bueno, pues te ayuda a darte cuenta de qué es lo que quieres a tu lado, qué es lo que quieres en tu vida. Y a mí me ha enseñado, pues, que es verdad que ahora estoy acercándome más a Dios y también, a mi familia, desde luego. Es verdad que antes, a lo mejor, pues estabas un poco más de lado y tal, pero ahora es cuando te das cuenta de quién de verdad está a tu lado. Y, pues, tengo a la familia y ahora, en este caso, tengo a Dios también.
Claro. Claro, luego después sale uno a la calle, puede volver a compañías, ¿verdad?, que son inadecuadas, a entornos que te inclinan en mala dirección. ¿Cómo se puede compensar esa tentación?
Pues, a ver, yo en ese caso la tentación no la tengo porque mi delito es, bueno, no lo voy a explicar aquí ahora mismo, pero bueno, no. Creo que lo llevo bastante bien y creo que estoy bastante bien encaminado. Uh-huh. Entonces yo, mi intención es salir a trabajar como he trabajado toda la vida y centrarme, pues eso, en mi familia, en formar una familia con mi mujer y ya está.
Claro, claro. ¿En qué quieres trabajar? ¿Qué perspectiva tienes así, laboral, social, que pueda servirte y acompañarte?
Yo llevo muchos años trabajando, llevo como 15 años trabajando en hostelería. Uh-huh. Y gracias a Dios tengo en la empresa, los jefes me tienen mucho cariño, o sea, y me tienen muy bien valorado y el trabajo me lo tienen guardado. Estoy de excedencia, entonces en el momento que salga puedo regresar al puesto de trabajo.
Qué bien, la verdad, me alegro extraordinariamente, sí. Extraordinariamente. Y en esta relación con el padre Paulino y con la comunidad religiosa, ¿te has sentido acompañado dentro de la cárcel? ¿Qué decís? ¿Te has sostenido en momentos malos? ¿Te ha hecho descubrir cosas de ti mismo?
Sí, es verdad que en los momentos malos, pues siempre tienes a Padre Paulino al lado, por si pues, todas tus inquietudes o tus dudas, él siempre va a estar ahí para apoyarte. Aparte de la misa de los domingos, luego él en las visitas que nos hace al módulo, pues cualquier cosa que te dé miedo o que tengas inquietud, pues hablas con él y así se soluciona.
¿Cómo reciben el resto de los reclusos, Víctor, la presencia del padre? ¿Hay un respeto generalizado o gente que se burla, que lo desprecia?
No, nadie. Paulino yo creo que es la persona más querida de Soto, pero con diferencia. O sea, todo el mundo lo ama, todo el mundo. No he visto a nadie que lo mire mal o que le falte respeto, nada, todo lo contrario. Sí, sí.
Paulino, como capellán penitenciario hay que pasar muchas horas en la cárcel, no debe de ser una tarea fácil. ¿Qué es lo que más le cuesta al capellán?
Pues al capellán lo que más le cuesta, en este caso a mí, es ver a veces las injusticias que se cometen con las personas. Cuando escuchas a muchos de ellos que quizás pues por una tontería que han hecho, entre comillas, una tontería, están cumpliendo una condena larga, luego pues verles cómo a veces sufren la distancia y la lejanía de la familia, el sentirse solos, sentir el frío del hormigón, como yo digo, y sobre todo pues lo más duro es cuando ves que te piden una mano amiga y a veces no la tienen, porque nadie se las da. Y bueno, por eso estamos aquí, capellanía, los voluntarios de capellanía, para hacer que se sientan a gusto y se sientan mejor. Porque es muy dura, la prisión es muy dura y sobre todo es muy dura cuando te ves pues ahí abandonado y tirado. Para mí es lo peor, esas personas que no tienen nada ni a nadie. ¿Cuántos de ellos no reciben ni una visita? ¿Cuántos de ellos no reciben un euro para poder tomarse algo? Y eso es duro, para mí es lo más duro que se me hace. Por lo demás, bueno, pues se va sobrellevando porque estamos ahí para eso, para ayudarles, para tenderles la mano y que se sientan un poco más felices.
Claro, luego la prisión es un lugar, es un ecosistema muy variado, porque lo mismo te encuentras con una persona que viene de ámbitos marginales, que se ha visto engañado o impelido en una dirección, que verdaderos psicópatas, ¿no? Personas peligrosas, y desde luego políticos. Últimamente Soto del Real está llenitito de personas que salen en las portadas de los periódicos. ¿Todos son idénticos cuando están dentro de la cárcel?
Para mí, en los años que llevo de prisión, que son 31, todos son idénticos. No hay ninguna diferencia. A todos se les trata igual, todos tienen el mismo sistema y el mismo régimen de vida. Y todo lo demás, todo igual. Cada uno vive su circunstancia y su situación como lo ve en ese momento concreto. No hay diferencia. Y sobre todo, luego para mí, para la Iglesia, todos son iguales. No hay diferencia. Tanto el tirado como el político, como el inteligente, como el que no sabe nada, pues es tratado igual y yo les trato a todos iguales, porque yo recalco siempre que todos son personas y hay que tratarles a todos como personas. No hay que mirar tanto lo que han hecho, sino sobre todo el que han fallado por unas circunstancias y unas situaciones, y a todos tenemos que tenderle la mano para que sigan adelante. No hay diferencia ninguna, yo lo puedo asegurar al 100%.
¿Y Víctor ha tenido contacto con estos políticos, con estos famosos que han entrado en la cárcel?
Pues con estos no, porque están en otro modelo distinto. Pero bueno, de ellos no quiero hablar yo ahora en este momento de ese tema.
Claro, lógicamente.
Tenemos el jubileo.
Víctor Javier, ¿qué te ha dicho el Papa que te haya llamado la atención?
Pues la verdad que, sinceramente, como lo han dicho en italiano, no lo he entendido muy bien, pero bueno, me imagino que habrá dado un mensaje de esperanza y de hacernos ver que juntos todos pues podemos llevar un mejor camino y que juntos somos mejor.
A lo mejor en Montserrat hablaron en castellano ayer, o no, también nos hablaron en italiano.
Ayer hablaron en castellano.
Ajá. Sí. ¿Y se te queda algo así en el corazón?
No.
¿No te acuerdas de nada?
No me acuerdo muy bien, Pero vamos, lo que más de estos días es, pues ya te digo, el mensaje sobre la esperanza y sobre eso, sobre que estemos todos juntos y que así va a ir todo mejor.
Es bonito también, supongo, Víctor Javier, ver a presos de todo el mundo reuniéndose estos días.
La verdad que es bastante impresionante. Hoy estaba en la Basílica, porque bueno, ayer vi a los de España solo, pero hoy que estaba allí en la Basílica de San Pedro, cuando echaba así una geada y veía gente de todo el mundo, pues la verdad que sí, llama mucho la atención, es bastante impresionante, sí.
Desde luego, desde luego. Pues, sí, sí, sí. ¿Y al padre Paulino qué se le queda de estos días?
Pues se me queda estos días sobre todo de que no somos indiferentes nadie, que la Iglesia tiene en cuenta a todos, y entre ellos a los privados de libertad, y que para todos hay un mensaje de esperanza, un mensaje de vida, que a pesar de las dificultades, los problemas, siempre van a tener a alguien que les tienda la mano. Y además de eso, pues que Dios, por encima de todo, es ese padre que sale a la puerta y está esperándoles para darles el abrazo, no para castigarles, sino para decirle que le quiere. Y luego lo importante es el poder convivir todos juntos, como hemos convivido estos dos días, y compartir experiencias, hablar, y bueno, pues eso, sentirnos todos uno. Porque la pastoral penitenciaria tiene que ser una pastoral de integración, donde no hay ni funcionarios, ni internos, ni voluntarios, ni capellanes, sino que todos somos una familia que caminamos juntos, y desde ahí, desde ese caminar juntos, pues vamos construyendo algo nuevo, y sobre todo vamos ayudando a que las personas privadas de libertad pues poco a poco vayan insertándose en la sociedad y ser capaces de vivir una vida normal como todos la vivimos.
Padre Paulino, ¿qué les ha, de lo que les ha dicho al Papa, puesto que usted sí que ha entendido el italiano, con qué se quedaría?
Pues me quedo sobre todo con ese mensaje de esperanza. Es que todo ha sido un centrar en ese mensaje de esperanza y sobre todo en ese ser capaz de acogerles y que la pastoral penitenciaria y la justicia pues les mire, les ayude y se dé cuenta de que bueno, pues eso, de que hay que seguir luchando por ellos.
Pues ha sido un encuentro muy especial el que nos ha permitido acercarnos a los presos que este fin de semana desarrollan el jubileo de los prisioneros en Roma, capellanes, policías, personal, pero sobre todo tantos reclusos del mundo entero. Gracias al padre Paulino Alonso García por esos 31 años. Sí, dígame.
Quería decir solamente unas palabras finales a la sociedad, a la Iglesia, a todos los hombres y mujeres del mundo. Todos necesitamos una mano amiga para caminar y los privados de libertad pues quizás necesitan muchas manos amigas. No les cerremos la puerta, tengamos la mano, hagamos posible que puedan caminar y vivir, y sobre todo ayudémosle a que sean personas en todo momento como lo somos los demás.
Gracias. Muy importante esto, porque también los reclusos salen luego a la calle, necesitan trabajo, en fin. Es el padre Paulino Alonso García y es el recluso Víctor Javier Andrés, un hombre como cualquiera de nosotros, que este fin de semana han vivido este encuentro fabuloso con el Papa en Roma. Muchísimas gracias.
Sigue también a Cristina López Slichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Slichtin.
Humor. Enredo.
Un poco palito.
Se me nota.
Y mucho encanto. En una tarde de auténtico cine español. Genaro, el de los 14. Y la llamaban la madrina.
Decentísimo.
El domingo a las 3:15 de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
So this is Christmas.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the near one, the old and the young.
Yo creo que esto ha cambiado ya, ¿eh?
¿Ha metido mano Jesús?
¿Sí? Yo creo que esto está cambiando. Faerna, ¿tú qué opinas? ¿Es iniciativa personal? Anda la leche.
No creo que sea iniciativa personal. Ah, sí, el técnico, claro.
Y Jesús indica que no. Él no ha admitido los villancicos antes de Navidad. Hay que fastidiarse. Y es que es increíble, porque este tercer domingo de Adviento nos sitúa ya en las puertas de la Navidad. El próximo fin de semana estaremos hablando directamente de Nochebuena, en esa antesala del día 24, y ciertamente nos alegraremos por ese momento, que es un espacio sencillo para guardar silencio y para mirar al horizonte, que en definitiva es la Navidad. En espera de eso, nosotros nos vamos, que esto es una cosa que a mí me sobresalta, me sobrecoge, me indispone, me entristece, me desconcierta, querido Diego.
Me acabas de generar un estrés porque has dicho la parte bonita de la Navidad, pero claro, yo estaba en mi cabeza. Las compras, los viajes, prepara maletas, sube, baja,
¿ves?
Lleva,
es que
trae.
No. Es que yo estaba
métete
así
kilómetros
como tú.
En la carretera. ¿Qué compro para dónde pasamos la noche vieja? Vale, Burgos. ¿Qué comemos? ¿Qué compramos? ¿Qué nos toca? ¿Dónde?
Yo estaba así, estaba en los regalos de todo el mundo, anticipar todas las compras de las comidas, porque las amas de casa tenemos, yo tengo 26 el día de Nochebuena en casa.
Yo me iba
no, 26,
de casa.
Sí. O sea, preparar las camas para los que vienen de fuera. Bueno, y de repente me dice el padre Jesús Luis, pero ¿a dónde vas, a dónde vas, a dónde vas, mujer de Dios? Mira el niño en el Belén. Y me he quedado ahí mirando, digo, puñeta, si esto va de otra cosa. De hacer un espacio de silencio y decir, oye, que venga del misterio lo que tenga que venir. Y vivirlo con naturalidad y con libertad y sin obsesionarse. Oye, a ver si se nos mete en la cabezota, ¿eh?
Y con calma. ¿Y si tenemos que cenar unos huevos fritos con chorizo?
Pues cenamos.
Unos huevos fritos con chorizo.
Claro que sí. Y si hay que hacer un regalo menos, se hace. Y se deja para las rebajas. Que sí, que nos hemos vuelto locos. Que hemos acabado con la Navidad. ¡Qué barbaridad! Bueno, ¿qué tienes que subrayar al cabo?
No sé si nos da tiempo para escuchar a algún oyente más.
Sí, tenemos
que nos han
minutos.
Seguido mandando fricadas. Esas aficiones, las ocultas, las públicas, las que vamos a escuchar en antena. Venga, vamos con un par de ellas.
Buenos días a todo el equipo de COPE. Yo soy una fricaza de los libros y de los clubes de lectura. Me encanta coleccionar libros y me encanta asistir a clubes de lectura. A veces no me da la vida, pero me encantan.
Me gustaría hacer referencia a un juego de toda la vida del ordenador que se llama el Age of Empires 2. Y
lo conozco,
he de decir
no.
Que nosotros, los amigos, los viernes por la noche, nos juntamos. Como vivimos en diferentes puntos de la geografía española, pues estamos en contacto, nos actualizamos y compartimos un rato jugando a este juego. Venga, muchas gracias.
Es un juego que va sobre civilizaciones antiguas, vas haciendo construcciones. Es de una época, es de mi generación, de hace muchos años. Y está muy bien, la verdad.
Pero fíjate, se reúnen los viernes por la noche y se ponen a jugar.
Sí, nosotros, antes cuando existían esto que llamaban los cibercafés, que no todo el mundo tenía un ordenador conectado a internet en casa, pues había un juego que se llamaba Counter-Strike, uno de tiros, y quedábamos allí en un cibercafé, pues unos cuantos para echar una buena tarde, la verdad.
Bueno, pues os dejamos en manos de todos los compañeros de COPE, el extraordinario equipo de Tiempo de Juego que se ha salido en el EGM, por encima de los 2 millones de oyentes, y por supuesto, todos los que de lunes a viernes os informan, os acompañan y os entretienen, desde nuestro querido Carlos Herrera y Jorge Bustos, pasando por Alberto Herrera, por Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz, nuestro querido Ángel Espósito, El Pulpo, todos los del Partidazo. No os podréis quejar, ¿eh? Hay muchas cosas que atender esta semana. Mañana creo que es el último encuentro de nuestro presidente con la prensa, pero bueno, ya ha dicho hoy que esto de los abusos sexuales, que es una cosa de cata minuta y que se va a resolver, y están saliendo ya al cabo de todos los asuntos con celeridad, y nos viene a avanzar que mucha resignación, apretar los puños y a tirar pa'lante, que él ahí va a estar como los de Alicante. Hay que estar muy atentos a ver lo que dicen sus socios y en términos generales, pues hay elecciones en Chile, vamos a ver qué pasa, y invocaremos el próximo fin fin de semana elecciones en Extremadura, que es uno de los primeros puntos en los que va a intentar producirse un cambio que después abundará en Aragón y en Castilla y León.
Uh-huh. Y las andaluzas también.
Sí. Bueno, esas van después.
Van un poquito después, pero sí, vamos a tener un 2026 entretenido con las elecciones.
Uh-huh.
Va a ser un buen termómetro Extremadura, ¿eh?
No sé si nos quedamos con más cosas. Sí, muy preocupados por el ataque a los judíos que se ha producido en Australia. Es increíble porque al final, cuando haces un esquema de las personas, cuando son buenos unos y malos otros, llega un momento que los despersonalizas. Y entonces matar judíos es también posible. Y eso ha pasado ahora, este fin de semana, en una festividad judía donde en Hanukkah, donde se ha abierto fuego contra los participantes. Ha habido también un tiroteo, ya lo sabes, en los Estados Unidos y seguimos muy pendientes de las negociaciones sobre la guerra de Ucrania, ¿no? Con las posiciones que puedan adoptar los distintos interlocutores en el transcurso de los próximos días. En fin, hasta aquí hemos llegado. Tengo que decirte que esto lo ha construido Marcio Ortega con un esfuerzo ímprobo como siempre, que los lugartenientes son nuestro Diego González el Peli y Beatriz Pérez Otín, que Paloma Paulete la hippie es quien lleva a sus espaldas a los oyentes y en su corazón a los amigos que nos siguen, que Jesús García Arcilla es el que impide la ejecución de los villancicos hasta Navidad, que el control lo lleva Héctor Faerna en esta mañana, qué interesante apellido, Faerna, y no encuentro yo ningún origen. Y en el central, Fernando Rodríguez. Cristina López-Lichting te dice ¡adiós, España! Look at Frosty go. Thumpity-thump, thump, thumpity-thump, thump, over the hills of snow.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad, turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Hay cosas difíciles de explicar.
La que tenemos un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
El mismo día en que se celebraba en Oslo la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado, el régimen chavista impedía viajar a España y retenía el pasaporte al cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de Caracas. Podría parecer un incidente menor en comparación con las violaciones de derechos humanos cotidianas en Venezuela. El episodio, sin embargo, ejemplifica la degradación del régimen chavista. El trato vejatorio a un eclesiástico de 81 años, retirado ya de responsabilidades pastorales cuando solo pretendía asistir a un acto de naturaleza estrictamente religiosa en Toledo, es a la vez una muestra de frustración y un aviso a navegantes en un momento en que Nicolás Maduro está contra las cuerdas. Por la presión internacional y las amenazas de Estados Unidos, pero sobre todo por el hartazgo de la población, que en 2024 dio una rotunda victoria a la oposición. La miseria, la corrupción y la inseguridad han hecho de Venezuela un país invivible, y así lo han denunciado los obispos. El régimen no se lo perdona. Poco importa la enorme labor social de la Iglesia, sin la cual la situación en las calles sería mucho peor. Se podrían también recordar los esfuerzos de mediación entre gobierno y oposición, tratando de evitar mayores fracturas sociales. Pero en su huida hacia adelante, aferrándose a un poder que ostenta de modo ilegítimo, el chavismo considera enemigo a todo el que no sea su cómplice. Son los últimos estertores de un régimen con capacidad todavía de hacer mucho daño. Como decía el propio Baltasar Porras, si le hacen esto a un cardenal, ¿qué no le harán a cualquier ciudadano?
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.